Vamos a hacer la lectura. Ya seguidamente damos paso a nuestra hermana. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, ¿cuán gran bosque enciende un pequeño fuego? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pues hasta aquí la palabra del Señor. José,
pues muy buenos días a todos. Y bueno, parece que hemos tenido un pequeño percance con el órgano que se ha quemado, pero bueno, si es lo único que se va a quemar hoy, pues vamos a dar gracias a Dios, ¿vale? Porque en la iglesia primitiva tampoco tenían órgano, así que vamos a hacer uso de nuestras voces. Y como me he dado cuenta, pues la gente sabe las canciones, así que no hay problema y te han dado así vacaciones, vamos a decirlo así. Bien, antes de hacer una exposición de ese texto, simplemente me vais a permitir dos palabras personales. En primer lugar, agradeceros mucho por ese tiempo, por la invitación de poder estar aquí de nuevo. No lo he contado, pero por lo menos he estado aquí dos veces, y eso sí que es cierto, nunca con mi esposa, de ella hablaré en un momento. Pero muy agradecido por tenernos aquí de nuevo, a mí, para compartir la palabra. La verdad que es un paraje bastante bonito, muy bonito, para ser exacto, pero lo más bonito es la gente. Y bueno, la verdad que nos sentimos muy, muy en casa aquí. Siempre es un placer venir a Galicia. Para nosotros, y ya son muchísimas veces, tomando en cuenta toda la comunidad. En segundo lugar, pues, mi esposa. Simplemente quiero hacerle un favor para que no todo el mundo le pregunte qué le habrá pasado. Lo voy a explicar, me vais a perdonar en dos minutos para aliviarla un poco. Pues hace 4 semanas, fue, o 5 semanas, pues se cayó y se rompió ambas muñecas, ¿vale? Claro, nadie contaba con esto, pero la cosa fue así. Fue justamente el día cuando queríamos ir en coche a Alemania. Entonces, bueno, todavía no conocéis a mi esposa, pero la vais a conocer, porque ella, pues, está muy decidida en las cosas que hace. E insistió que íbamos a ir de todos modos, y así, pues, fuimos. De todos modos, Alemania. Bueno, es una larga historia ya para escribir un libro, pero ya le han quitado una escayola, la otra está por caer, si Dios lo permite, el jueves que viene, y ya será librada de esto. Y ahora, bueno, ya me imagino empieza el tema de la rehabilitación. Eso simplemente como información general, que no tiene nada que ver con esto, pero para que no todo el mundo... Bueno, a partir de ahí ya podéis preguntarla, ¿vale? Pero la historia ya está aclarada. Bueno, el texto, acabamos de escucharlo, de Santiago capítulo 3, y quiero ponerlo un poco en un contexto. Yo no sé predicar, los que me conocen lo saben, de otra manera que de forma expositiva y continuada. No me gusta coger cosas por ahí y por allá. Entonces, ya hace tiempo pregunté a José Luis que, bueno, qué temas podrían entrar, y esto era una de las sugerencias. Hoy en día, efectivamente, como dijo el hermano, hay una gran incertidumbre que se ha apoderado muchas veces también de nuestras iglesias. Bueno, es que se puede hacer así, se puede hacer así, la vida cristiana... pues tiene mil formas de expresarse. Entonces, de vez en cuando es bueno simplemente volver a la escritura y mirar qué es lo que pone, ¿vale? De forma muy sencilla, y no pretendo hacer más cosas que esto. Simplemente vamos a hablar, si Dios lo permite, en estos dos días, entre hoy y mañana, sobre el carácter cristiano, ¿vale? Cómo llevar la vida cristiana a cabo de una forma correcta, ¿vale? De ahí viene la palabra sin equivocarse, no en el sentido de que yo no me puedo equivocar. Podéis preguntar a mi esposa, me equivoco continuamente. Pero la Biblia no se equivoca, ¿vale? Entonces, de eso se trata. Hablando de forma muy brevemente de Santiago, porque tengo que hacer... eso, mencionarlo por lo menos porque nos va a ayudar también a entender un poco el contexto. Santiago, como sabemos, ese autor de la carta, es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, no es el apóstol Santiago, ¿vale? Él comparte con nuestro Señor Jesucristo la misma madre, según su naturaleza humana, pero obviamente no es el mismo padre. Entonces, es este Santiago que... tenía ese inmenso privilegio de crecer juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que es una de las pocas personas que no solamente le conoció 3 años y medio, o incluso menos, sino que prácticamente, vamos a decir, los 30 años anteriores, estaba con él prácticamente de día a día. Compartieron el mismo trabajo, trabajaban sin lugar a duda en el negocio de su padre. Y si hacemos una muy breve biografía de ese hombre, nos damos cuenta que llegó un momento cuando Jesús ya había empezado su ministerio, que tanto su madre como sus hermanos, y entre ellos él, sin lugar a dudas, pensaban que a Jesucristo se le habían fundido algunos plomos. De hecho, si leemos los evangelios, nos damos cuenta que querían... sacarle en alguna ocasión, porque literalmente dice el texto, porque pensaban que no estaba en sus cabales. O sea, de eso desprendemos que obviamente su familia, y eso incluye su madre, pues no entendieron realmente por qué Jesucristo había venido. Ahora uno puede preguntarse, ¿dónde se llevó a cabo el cambio? Bueno, hay una carta en el Nuevo Testamento, la de 1 Corintios, donde en el capítulo 15, Pablo pone una serie de testigos. Y allí en el capítulo 15, versículo 7, menciona explícitamente a Santiago. La Biblia no nos da más detalles de esa historia, pero parece que en un momento determinado, Jesucristo le aparece a su medio hermano. Y parece que esto, aunque el texto bíblico no lo dice explícitamente, pero parece que lo implica, esto fue un antes y fue un después. Entonces, Santiago a partir de ese momento se convierte en una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Bueno, de eso tenemos conocimiento del libro de los Hechos en diferentes lugares. Yo no llegaría a llamarle pastor como algunos lo hacen de aquella iglesia, pero obviamente era un hombre muy respetado ahí, posiblemente también por la edad que ostentaba. Y nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Si comparamos los discursos de Jesucristo y lo que él escribe en su carta, nos damos cuenta que la carta de Santiago, en algunas partes, parece casi sacado del Sermón del Monte, ¿vale? No es exactamente idéntico, por supuesto, pero muchos de los temas que Santiago trata aquí, pues Jesucristo lo trataba también en el Sermón del Monte, en un lenguaje, por cierto, muy similar, lo cual no nos sorprende, dándonos cuenta que vienen de la misma casa. Santiago, y esto no lo sabemos de la Biblia, porque la Biblia no lo menciona, pero lo sabemos de un escritor muy conocido, Josefo, un historiador judío, que dice que en el año 62 aproximadamente Santiago murió de una muerte violenta. Los judíos le cogieron y le lanzaron por el pináculo del templo, donde Jesucristo había estado tentado por Satanás. Pues allí parece que le tiraron para abajo y murió de esa manera como uno de los primeros mártires de la iglesia en Jerusalén. Bien, pues esto en muy pocas palabras es la historia del autor. Pero hablamos un poco ahora de lo que él escribe. Me imagino que muchos saben que esa carta con toda probabilidad es la primera o una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento. ¿Qué año aproximadamente? Pues no lo sabemos, podría ser el año 44 o 45. Pero eso hace que esa carta fue escrita, por ejemplo, antes de Gálatas, antes de Primera Tesalonicenses, y con toda probabilidad incluso antes de los mismos evangelios. Parece que es el primer documento que sale por escrito, inspirado por el Espíritu Santo en lo que luego se iba a llamar el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, es particularmente interesante lo que el apóstol, yo le llamo así, aunque no fue uno de los doce, lo que Santiago escribe, por ejemplo, sobre la vida cristiana. Ya en aquel entonces había gente que intentaba apoyarse en esa doctrina correcta y bíblica de la justificación por la fe. Pero Santiago dice, pues, eso está muy bien, pero una fe que no produce obras es una fe ficticia. Quiere decir, si yo digo que soy cristiano, pero sin embargo que esto se nota por ningún lado, como se dice aquí, mucho ruido y pocas nueces. Quiere decir que esto cualquiera lo puede hacer. ¿Dónde está la prueba? Y el capítulo 2, precisamente allí está ese pasaje que fue tan polémico para un Martín Lutero, pues durante toda su vida Lutero tenía sus problemas con Santiago. Por eso, porque Santiago dice claramente que una fe que no demuestra que una persona realmente pone en evidencia, pone de manifiesto, es lo que Pablo llama el fruto del Espíritu Santo, es simplemente una fe no existente. Y eso, queridos hermanos, creo que convierte esa carta en una carta muy necesitada a día de hoy, donde hay tanto movimiento y tanto pensamiento de que, bueno, lo importante es que yo haya orado, que yo he hecho una oración, que yo sigo a Jesucristo, pero a la hora, digamos, de ver mi vida, no se distingue nada de la vida de una persona alrededor de mí que no es creyente. Y esto creo que es algo que todos lo hemos notado en alguna ocasión. Bueno, de todo esto, si Dios lo permite, vamos a hablar en los próximos, bueno, entre hoy y mañana, en las próximas reuniones. Pero, de forma muy interesante, Santiago no empieza con los demás, sino empieza consigo mismo. Y voy a leer de nuevo el versículo 1 de esa carta. Dice, hermanos míos, y eso lo dice después de haber versado sobre ese tema de de la fe estéril, de una fe que no produce fruto. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Habla en primera persona plural, quiere decir que él sí implica en lo que él iba a decir o va a decir. Quiere decir, lo primero que él nos habla, y eso nos introduce a ese tema de la lengua, que es un tema que nos va a ocupar bastante en estas reuniones, dice: mucho cuidado aquellos que hablen públicamente de lo que Dios ha revelado. Es una palabra solemne de aviso para aquellos que enseñan, como él, por ejemplo. Y tiene su lógica. A los evangélicos siempre se les ha llamado el pueblo de la palabra o el pueblo del libro. Por lo tanto, siempre en nuestros cultos se ha puesto mucha énfasis sobre la predicación de la palabra, y con todo el derecho. El evangelio se predica, se enseña. Y según Efesios 4:11, el Señor dio a su iglesia pastores y maestros. Y su herramienta de trabajo, sí, es la escritura, por supuesto, pero es esto, y perdón que os saque la lengua, ¿vale? No hay con mala intención. Es la lengua. Es la forma como se habla, como se dice, como se predica, como se enseña. Y esto es muy fácil. Por ejemplo, si yo tengo un impedimento de hablar, bueno, no la lengua, pero por ejemplo las cuerdas vocales, estoy fuera de combate. Claro, yo puedo escribir, pero desde luego no puedo predicar. Es muy importante también otra cosa, y a veces pues, a los textos hay que leerlo muy bien. Hay una diferencia importante entre que el Señor dio maestros y pastores en Efesios capítulo 4. Pero otra cosa es lo que dice aquí, cuando dice: no os hagáis. Es una diferencia muy importante, porque eso de hacerse, pues ya obviamente implica que hay un deseo imperante de la parte de uno de hacer algo por lo cual posiblemente uno no está calificado. Esto habla de ambición personal. Eso habla de llenar el púlpito. Eso habla de predicar por vanagloria. Y Pablo tenía que decir algo sobre ese tema, porque dice: algunos hablan por vanagloria. Algunos hablan por hacer daño. Y esto, y no quiero sonar negativo, pero es simplemente analizo lo que hay y no puedo llegar a otra conclusión. Esto parece que en nuestros tiempos se ha hecho, se ha convertido en un mal endémico. Gente que predica, que se arroga a exponer la palabra de Dios sin ser calificado para ello. Y no estoy hablando de un papelito de un seminario, sino estoy hablando de la autoridad espiritual que tiene que estar detrás, una autoridad que se reconoce por parte del pueblo de Dios, que alguien realmente habla de lo que está escrito. No habla algo para simplemente llenar un espacio o dar muestras de su capacidad intelectual. De eso no se trata. La iglesia del Señor al inicio del siglo XXI, y no solamente en España, estoy hablando en un contexto mayor. No me atrevo a decir mundial porque no viajo por todo el mundo, pero viajo a algunas partes y observo lo mismo casi en todos los sitios. Y esto es que nuestras iglesias a veces se llenan de personas que de una forma frívola hablan en el nombre de un Dios que no conoce. Y sé que es muy fuerte lo que digo. Y no es la única vez que esto ocurre, esto empezó desde el inicio. La última vez que estuve aquí, yo no sé, hace 4 o 5 años, hablamos sobre el profeta Amós. Los tiempos de Amós eran tiempos así. Gente que incluso celebraba sus cultos, y el Señor les dice: mira, Yo no estoy ahí, ¿vale? No sé qué Dios estáis adorando. Y de la misma manera, pues me da la sensación que hoy muchas veces se predica un Jesucristo que es un ídolo, que no existe, que se hace y se moldea cada uno a su propia forma. El refranero español dice, más mató la lengua que la espada. Otra vez, que también me gusta, por la boca muere el pez. Y esto, pues, encaja aquí exactamente. La gente de entrada confía de lo que se diga desde esa parte del púlpito. Y esto le hace a la gente más vulnerable. Porque predicar la palabra es ejercer un poder que perfectamente se puede abusar. Y por eso es muy importante que, por ejemplo, lo que veo, que uno tenga la Biblia delante y sigue el texto, y que él predique el texto, y no una cosa que se ha imaginado, sino lo que está escrito, y que se siga esto. Y que esto dé un sentido realmente, porque esto realmente es lo que fortalece la fe y hace crecer un carácter cristiano. Yo hace años tenía una experiencia que me hizo pensar mucho. Yo no sé dónde ocurrió, prediqué en una iglesia y alguien después me vino a hacer una pregunta y yo respondí a la pregunta. Y la persona me dijo, sí, sí, pues será así. Digo, ¿y por qué dices esto? Bueno, porque tú lo has dicho. Dije, ¿qué? No porque yo lo haya dicho, esto es así. Pues realmente lo que tienes que hacer es indagar en la Escritura si las cosas son así. Lo que hicieron los bereos. Yo me puedo poner aquí con traje y corbata, y bien peinado y todo eso, y simplemente decir barbaridades. Solamente porque yo me llame pastor, misionero o lo que sea, pues todavía me agredite. Me agredita la autoridad de la Escritura, y si yo me desvío de la Escritura, todo lo que diga es simplemente aire caliente. Y por eso Santiago dice, mucho cuidado. Es una gran responsabilidad. De paso, este pasaje nos habla de varios grados de responsabilidad. Habla, aquí dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, realmente la idea, y creo que lo entendemos todo, es no que todos vayamos a ser condenados, sino que el criterio que se nos aplique es mayor, obviamente. El que aspira a enseñar por los motivos equivocados comete un error y un pecado muy grave. Y el que enseña sin tener el don de enseñanza o el don de predicar el Evangelio es un pesado, no solamente para la congregación, sino también para el Señor. Se ha convertido en hablador profesional dentro de la iglesia. Puede entretener, puede contar anécdotas, puede hacer todo lo que quieras, puede tocar con las emociones con la gente como expertos, pues, por ejemplo, lo hacen con el piano. Lo dominan todo. Pero eso todavía no quiere decir que realmente estén predicando la palabra. Subir a un púlpito sin respeto y temor es una temeridad. Y ese temor ante el Señor, cuando un predicador, una iglesia, lo pierde todo. Por otro lado, Santiago no quiere desanimar al que hable o enseñe de forma correcta, pero siempre tenemos que darnos cuenta de una cosa. El que nos evalúa no es el profesor de homilética, no es ni siquiera el anciano o los ancianos, no es ni siquiera la congregación, aunque también cada uno en su medida, pero es en primer lugar el Señor. Yo me he preguntado algunas veces cómo hablaríamos si, por ejemplo, en esta mañana el Señor estuviera presente aquí. Bueno, esa ya es una pregunta un poco rara, porque el Señor está presente. No le vemos, pero vamos a suponer que Él estuviera de forma visible. Porque ahí está el tema. Porque muchas veces lo que no se ve, pues no afecta el corazón. Sé que debería ser distinto, pero muchas veces funcionamos así. El predicador tiene que darse cuenta, y perdón, él lo hace, por eso hoy tengo que hablar un poco de lo que predicamos. El predicador que no es consciente de que aquí no solamente está el Señor Jesucristo presente, sino además un número indefinido de ángeles, debería volver a estudiar su cometido. Porque de eso se trata. Hablar cosas divinas en presencia de nuestro Dios. El que enseña tiene que saber, el Señor tomará en cuenta lo que estoy diciendo y también lo que no estoy diciendo. Hay iglesias donde se pone aquí, bueno, eso también es muy bueno, pero en algunas iglesias se pone, aquí se predica la palabra de Dios. Yo siempre he pensado que en el otro lado, el que es visible para el predicador, deberían poner en letras aún más grandes: maldito sea el que no predica el Evangelio. Porque esto posiblemente ayudaría a ambos lados. Bueno, yo no sé si alguien va a tomar mi sugerencia en serio, pero en fin. Luego sigue Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. La Biblia habla muchísimo sobre la lengua y su mal. La lengua es el ejemplo por excelencia de la depravación total del hombre. Y cuando digo depravación total, no se usa la palabra necesariamente como hoy se usa, un depravado, una persona que hace lo más malo posible. Depravación total, en la enseñanza bíblica, significa simplemente que todas las áreas de nuestra vida, todas y cada uno, son afectados por el pecado. De ahí no se salva nada. Esto significa que la palabra ofender aquí se refiere a pecar, y esto es otro aspecto muy importante. Todos continuamente estamos en esto. Los pecados que cometemos son pecados contra Dios. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Y aquel, dice Santiago, que consigue hablar con moderación, hablando la verdad, demuestra que también en otras áreas tiene dominio propio. Quiere decir, si lo queremos así, la lengua, de cierta manera, es la vara de medir de nuestra espiritualidad. Y esto hay que pensárselo muy bien. Realmente, lo que hay en el corazón, y eso también el apóstol Pablo dice, es lo que sale fuera. Jesucristo también lo dijo. Lo que adentro sale fuera. Lo que adentro de nosotros realmente, si todo sale fuera, es mal asunto. Por eso Dios nos ha dado un cerebro. Un cerebro que se alimenta por la palabra de Dios. Y luego ese cerebro, yo no soy médico, pero me lo imagino así, mi inocencia, pues luego da órdenes a la lengua de decir o no decir. Así funciona, creo, que en la vida de cada uno. Por eso se dice que antes de abrir la boca es bueno encender el cerebro. Y 2 o 3 o 10 veces más en el mundo cristiano. Realmente, sí, dentro de nosotros hay mucha maldad. El hermano que por lo menos ahí donde estamos hizo el devocional esta mañana lo dijo, sí. Hay mucha, y lo que hay en nuestro corazón, esto no cambia hasta que el Señor no nos redime por completo. Pero por eso tenemos un espíritu nacido de nuevo, que ahora va filtrando esas cosas. Niños y locos dicen la verdad, se dicen. Y dicen la verdad muchas veces sin pensar. Y yo no digo que hay que mentir. Lo que digo es que hay que filtrar lo que sale por esa boca. Y de eso está hablando Santiago aquí. Alguien que consigue hablar con moderación, hablando la verdad, demuestra también que en otras áreas de su vida tiene moderación. Porque si consigues dominar la lengua, pues el resto, lo digo así, es coser y cantar, ¿vale? Porque es lo más complicado. Por lo tanto, el famoso bocazas, al que se va la lengua, simple y llanamente no sirve para ponerse en este lugar. Es muy sencillo, realmente. Aquí dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar a todo el cuerpo. Perfecto, obviamente, en ese contexto, y hay que entender las cosas siempre en su contexto, no quiere decir sin falta, sino quiere decir maduro. Y digo simplemente de paso, si a alguien le puede interesar, él no habla de varona perfecta, ¿vale? Sino está hablando de lo que predica, que es varón, sé que hoy en día no es muy oportuno decir esto, pero me da igual. Pues entonces, es decir, en el ministerio cristiano hay que tomar en cuenta que hasta nuestras mejores obras y acciones llevan las marcas del pecado. Y eso quiere decir que a la hora de hablar tenemos que ser doblemente cautelosos, sobre todo cuando llevamos a cabo el ministerio de predicar la palabra de Dios. Y ahora, a partir del versículo 3, Santiago está usando metáforas, ejemplos, para subrayar lo que él acaba de decir. Y la gente lo entendía perfectamente bien, no cabe duda. Y los ejemplos que pone, que enseguida vamos a ver, tenían un denominador común. Y ese denominador común es: una pequeña causa puede ser responsable de tremendos destrozos. Bueno, si yo hubiese sido Santiago, hubiese puesto otro ejemplo, la del mosquito. Nunca un bicho tan pequeño ha podido causar mayores desastres, sobre todo por la noche, cuando te susurra y te vuelve casi loco. Bueno, es simplemente lo digo para que nadie se duerma, ¿vale? Pues ya volvemos al texto. El ejemplo que él pone no es de los mosquitos, sino es de los caballos. Dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Bueno, aquí estamos en el campo, yo no sé si en el pueblo todavía quedan caballos, pero todos hemos visto caballos o vivimos en entornos donde hay caballos. Un caballo desenfrenado es un peligro. Yo soy de pueblo y sé que en mi propio pueblo se ha matado gente. Bueno, no últimamente, porque ya todos son tractores que matan incluso más, pero bueno, antes había gente que murió ahí porque un caballo se volvió loco, ¿vale? O simplemente desobedeció. Puede arrasar todo lo que se pone en su camino. Ahora, el freno de boca, sin embargo, hace milagros, es decir, y se entiende perfectamente, si somos capaces de cuidar nuestras palabras, entonces se puede alcanzar muchísimo. Por eso de decir muérdate la lengua, no pasa nada. Como dijo aquel famoso filósofo romano, si te hubieras callado, la gente te hubiera tomado por filósofo. O a veces me gusta decir, usted acaba de perder una excelente ocasión para callarse la boca. Porque realmente, a veces es alucinante lo que sale. Y no digo en un bar de pueblo, sino, por ejemplo, en una reunión de iglesias. Y no digo de reunión de iglesia de los domingos, no. Digo reunión de iglesia de los que llamamos de negocios. Pues a veces casi prefiero estar en una reunión de vecinos de mi barrio que en ese tipo de iglesia, porque realmente a más que uno me hubiese gustado decir, acabas de perder una ocasión excelente simplemente de callarte. Me quedo con el rey emérito, esta palabra siempre se me queda en la memoria hasta que me muera, cuando dijo a cierto sujeto, usted porque no se cae. Pues, de eso estamos hablando. Santiago nos pone otro ejemplo muy instructivo, un ejemplo que también aquí en Galicia se entiende muy bien, lo de los barcos. Bueno, aquí no voy a, desde luego, a gente que sabe de navegación dar lecciones cómo funciona esto, lo saben perfectamente, pero él lo pone, es impresionante cómo se maneja un barco, incluso hoy en día, un buque de esos petroleros de 400 metros de eslora, realmente en comparación a lo que maneja ese barco es alucinante. A mí me impresiona y él lo menciona aquí. Ambos ejemplos demuestran que una palabra bien dirigida, pensada y pronunciada dirige a una iglesia en buena dirección. A veces como en un petrolero de esos enormes, pues puede tardar su tiempo, pero funciona. Y no digo barcos más pequeños. Pero si en esa iglesia hay personas que hablan por hablar y se calientan en público y dicen cosas fuera de control, el daño está hecho y peor todavía. Es irreversible. Yo todavía tengo en los oídos la palabra de un político, no voy a decir su nombre, que como suelen hacerlo los políticos, dijo una barbaridad y cuando todo el país se puso en su cuenta y dije, bueno, doy por no dicho lo que dije. Yo creo que esas ocurrencias solamente puede tener un político. Como si esto lo puedes borrar con un plumazo o por decreto de ley. No, lo que se dice está dicho. Y puedes pedir perdón y puedes hacer lo que quieras. Se pueden arreglar cosas, por supuesto. Pero él, diciendo, doy por no dicho lo que se ha dicho, esto, mi querido hermano, no funciona. Pero Santiago todavía no ha terminado. Y otro ejemplo es lo de los incendios forestales, como si lo hubiese escrito para nuestra época. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, lo de los caballos es un ejemplo positivo. Lo del barco es un ejemplo positivo, pero claro, eso de los incendios, nadie va a decir que esto es algo positivo. Tremendo. Bueno, no hace falta poner el ejemplo. O sea, una colilla tirada puede arrasar centenares de miles de hectáreas y no hay quien lo controle fácilmente. Tampoco voy a poner ejemplos ya, digamos, del asunto real. Palabras que se dicen con un cuidado, a veces, bueno, ha sido una tontería. Pues sí, pero esa tontería ha podido causar un daño realmente tremendo. La lengua se jacta de grandes cosas. Yo he leído numerosas historias de milagros que nunca han tenido lugar, conversiones ficticias y hazañas inexistentes en el mundo evangélico. Según un boletín de oración, por ejemplo, en Cuba, desde que yo viajo en los últimos 20 años, se han convertido más gente que el país tiene habitantes. Pues uno a veces realmente se pregunta, y hay gente que se cree esto de verdad. Eso sí que es jactarse de cosas grandes. Si a Billy Graham le han llamado la cosechora de Dios, cosechadora de Dios, y a Luis Palau la ametralladora de Dios, algunos los deberían llamar el bocazas de Dios, poniendo a Dios entre comillas, porque no sé a veces a qué Dios sirve. La jactancia para la gloria de Dios o el mentir para la gloria del Señor también es una realidad hoy. Lo digo de poco de forma irónica porque realmente no existe, no debería existir tal cosa. Y ese ejemplo se entiende perfectamente en España, lo de los incendios. Y de la misma manera entendemos esos ejemplos que hemos tenido que sufrir todos a lo largo de nuestra vida cristiana. Y mucho cuidado para que no nosotros nos convertamos en los pirómanos siguientes. Porque esto hoy en día nos ponen en bandeja con así llamados los medios sociales, que yo a veces casi considero más asociales que sociales. Pues desde el presidente Trump, cuando pone un tweet, pues cada vez que lo pone sube el pan, como se suele decir, hasta el más pequeño que pone ahí en Facebook o en Twitter o en donde sea, pues cualquier cosa que se le ocurre, eso hoy en día se ha convertido no en la excepción, sino en la regla. También, infelizmente, mal usando esto dentro del mundo cristiano. Y lo que sigue a continuación son ejemplos del tremendo peligro de la destrucción que puede causar la lengua. Eso se lee como un pequeño compendio muy reducido. Dice aquí lo primero, la lengua es un fuego. De eso ya acaba de hablar. Es decir, de la misma manera como se cuida un fuego, este fuego será útil, pero en el momento de cuidarlo puede causar tremendos destrozos. En segundo lugar, la lengua es un mundo de iniquidad. La lengua potencialmente contiene la suma de todos los pecados posibles. Esto hay que pensarlo. Cualquier pecado, cualquier cosa que no guste a Dios puede expresarlo en palabras, o puedo causarlo con mis palabras. Por eso lo llama un mundo de inmundicia. Y opinar es gratuito. Es fácil lanzar indirectas. Muchas veces no somos conscientes, ni somos conscientes del daño que esto puede hacer. En tercer lugar, la lengua está puesta entre nuestros miembros, dice Santiago. Estamos en versículo 6. Como uno más. No parece gran cosa, pero sin embargo tiene muchísimo poder. Puede destruir vidas o puede sanar vidas. En cuarto lugar, la lengua contamina todo el cuerpo. Estamos hablando de un lenguaje que se basa en blasfemias, chismorreos, medias verdades, falsas acusaciones, promesas rotas. Y eso expresa realmente lo que hay dentro. En quinto lugar, la lengua enciende y destruye una vida. Aquí Santiago habla de la rueda de la vida. Quiere decir, todo lo que rodea nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida se ven afectados. Se pueden ver afectados por la lengua. Y luego el sexto, y es fuerte, la lengua se alimenta, lo cual implica, obviamente, se puede alimentar del infierno mismo. La palabra es Gehenna. Era el escombrero municipal de la ciudad de Jerusalén, donde siempre había fuego en aquel entonces. Quiere decir que lo que pueda salir de nuestra boca puede llegar a ser inspirado por el diablo mismo. Ahora, todo esto puede ser muy deprimente, suena deprimente, pero Santiago todavía no ha terminado, y lo siento mucho. Espero que no hayas llegado con un arrebato de depresiones en esta mañana, porque, bueno, luego la cosa va a ser distinta, pero el versículo 7 y 8, Santiago dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amigo, esto ya contiene suficiente material para escribir un libro. Lo que dice Santiago es muy sencillo. Se pueden domar animales. Y es curioso que los ejemplos que él pone sigue el orden de la creación de Génesis 1:16. El hombre ha podido usar todos los animales para su propósito, pero nadie puede domar la lengua con facilidad. Él lo habla aquí en un sentido absoluto. Nadie puede domar la lengua salvo uno, Dios, el poder divino. Guardar la lengua es parte del aprendizaje, por lo tanto, de la vida cristiana. El área primordial, y esto es muy importante que tomemos nota de ello, donde se demuestra el carácter cristiano, es lo que sale por nuestra boca. Porque eso demuestra si nuestra vida realmente ha cambiado algo. Y el ejemplo lo tenemos en Efesios 4:25. Lo voy a leer y tengo aquí el reloj delante. Soy consciente del tiempo, pero vamos a acabar enseguida. Efesios 4:25 dice lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira. Y es curioso que Pablo llega a la misma conclusión. ¿Qué pasa cuando alguien se convierte? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Esto es una cosa muy práctica, pero luego sigue. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y esto es el secreto. ¿Qué pretendes con tus palabras? ¿Destruir, destrozar o edificar? Tú tomas la decisión, y yo también. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el secreto. ¿Sí? Lo que hemos aprendido, lo que vemos, lo que es evidente, es que dominar este órgano pequeño no es fácil. Pero sí, es posible. Y es posible por la obra que Dios hace en la vida de un cristiano. Y esto quiere decir que hasta una boca que antes maldecía, de repente, pues, actúa de otra manera. Posiblemente el ejemplo más famoso es el ejemplo de los mineros galeses. Cuando había el gran avivamiento, alrededor del año 1904-5, en las minas de Gales, entre esos mineros, que era gente realmente muy robusta y que, bueno, se pasaba el día trabajando duro, pero te van blasfemando continuamente, pues había un avivamiento. Y tenían que finalmente cerrar durante un tiempo las minas, y no estoy contando una broma. ¿Y por qué la tenían que cerrar? Porque ahora los mineros que se habían convertido, y eran muchos, ya no blasfemaba a la hora de dar órdenes a sus asnos y mulos que había ahí en la mina. Y como los animales no entendían otro el lenguaje, pues no obedecieron. Curioso, ¿verdad? Pues esto, para empezar, es lo que puede pasar. Y posiblemente hay personas entre nosotros que han vivido exactamente lo mismo en su propia vida. Bueno, no estoy hablando de mulos, sino de la forma como hablamos. Pero luego, una vez quitando esos escombros, puede decirlo así, un segundo eslabón. porque somos más refinados. La grosería se queda en la parte, pero ahora hay que trabajar con lo que queda. Y lo que queda todavía tiene suficiente posibilidad de destrozar vidas, y esto es algo que día a día hay que trabajar en eso. Y de eso está hablando Santiago en los próximos versículos, y con eso termino. Él habla de esa inconsistencia de la lengua. Versículo 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es fácil bendecir cuando estamos juntos, por ejemplo, en un entorno así. Pero también es fácil maldecir cuando estamos fuera de un entorno como este. Allí cada uno pruébese a sí mismo, porque eso no solemos hacerlo en público. Santiago dice simplemente, de una misma boca proceden bendición y maldición. Maldición no solamente es que cuando alguien le maldiga explícitamente, sino como dice la palabra, es decir mal. Quiere decir, cosas que no son así. Decir cosas que son improcedentes. Decir cosas que no ayudan. Decir cosas que no demuestran ese amor cristiano. Y él dice simplemente, hermanos, esto no debe ser así. No debe ser así. Es un pasaje sobre el cual no se habla mucho, posiblemente por sus implicaciones, y posiblemente porque alguien te puede decir, mira, será mejor que empieces contigo mismo. Y es cierto. Pero una cosa no quita la otra. Todos estamos en esto, en lo mismo. El que predica la palabra de Dios y el que la escucha, el que acaba de convertirse y aquel que ya lleva muchos años en el Señor. Todos tenemos que analizarnos, examinarnos, ver nuestra propia vida, la forma como hablamos. Y hay esperanza, obviamente. Él lo dice simplemente, hermanos míos, esto no debe ser así. Para esto no hay que estudiar 5 años de teología. No debe ser así, punto. No está bien. Y los últimos ejemplos que pone son los de la fuente y de las plantas. Sí, otra vez no hace falta entrar mucho en ella. Y una fuente, pues o sale el agua mal o sale bien, pero no sale bien un día y mal el otro día. Y una higuera, pues no se recoge manzanas. Bueno, pongo mi propio ejemplo, es obvio, ¿no? Por lo tanto, la conclusión, nos hemos dado cuenta, espero, que con facilidad excusamos el pecado de la lengua, todos. Hablamos demasiado. Hablamos, primera persona plural. Podríamos vivir perfectamente con menos palabras. Y hablamos muchas veces con demasiado facilidad de cosas que no entendemos. Y no debería ser así. Quiero terminar simplemente con 7 consejos que a mí me han ayudado. No quiero decir desde luego que he llegado a la perfección y de lejos, pero sí me han ayudado, me ayudan. Pero antes de hacerlo, y viendo ese micrófono, en algunos lugares, pues, te ponen un micrófono portátil, ¿vale? O sea, va de forma inalámbrica, y te lo ponen aquí. Y a veces el que predica, pues, se olvida de que lo lleva, y los que te lo han puesto, se olvidan que te lo han puesto, y lo graba todo. Me ha pasado en 2 o 3 ocasiones. Creo que no haya dicho ninguna barbaridad y no es para jactarme de nada, podría haberlo hecho perfectamente. Pero la gente que luego hizo las grabaciones, pues amablemente lo han reducido a lo que era estrictamente necesario, que era la conferencia. Pero ahora, a más que un político le ha pasado, que había un micrófono que no se había apagado, que había una cámara que no se había apagado, y miren las cosas que salen de repente, ya no en clave político, sino en clave real. Imagínate que llevas en el bolsillo un micrófono de estos que va grabando los 24 horas del día, hace los ronquidos de noche. Bueno, esto es algo fuera de nuestra responsabilidad, supongo, pero todo lo que decimos se graba. Y luego se pone al conocimiento de alguien que no necesariamente debe escucharlo. ¿Saben que esta película de horror es una verdad? El Señor nos dijo que en el día de juicio tendremos que rendir cuentas que de cada palabra inútil que hayamos dicho. Siete sugerencias. Nunca digas nada sobre alguien en su ausencia que no le dirías a la cara personalmente. Esto ayuda mucho. Segundo lugar, nunca acuses a alguien a menos que esté presente para responderte. Tercer lugar, no escuches chismorreos. Bueno, mi esposa está presente. Nosotros hace tiempo tomamos la decisión que no vamos a admitir chismorreos. Y fíjate lo que pasó. Hace un tiempo esto se acabó. La gente ya no nos cuenta nada. Mi esposa dijo yo no sé cuántas veces, mira, no sigas, no quiero ni saberlo. Cuarto lugar, ante la duda es bueno preguntarse, ¿lo que voy a decir es verdad? ¿Es necesario? ¿Ayuda? En quinto lugar, en este día magnífico, ¿has bendecido a alguien? Bueno, esto puedes hacerlo sin decirlo en voz alta. Puedes hacerlo en voz baja. Y no te cuesta, te lo puedes llevar ni un céntimo. Gratis. Sexto lugar, puede ser, bueno, el día es joven, pero ¿has pedido perdón a alguien hoy? Podría ser conveniente. Precisamente por lo que sale por ese boquito. Séptimo lugar, el último. ¿Eres consciente de que Dios juzgará tus palabras, sobre todo a los que estamos en este lado del púlpito? A Santiago le importó mucho, tal manera que dedica más que un capítulo a ese tema. Y a nosotros debería hacerlo también. Permitidme que termine en oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por este órgano tan magnífico que es la lengua, que tú nos lo has dado para que hagamos bien con ella, para que te bendecimos, para que podamos darte la honra y la gracia a ti, también para ser amable con los demás, para decir cosas que les ayuden. Y si tenemos que corregir, hacerlo de forma amable, tomando en cuenta el bien de nuestro hermano, de nuestra hermana. Señor, te pedimos perdón, yo por lo menos lo digo por mi parte, de las cosas que digo con tanta frecuencia sin pensarlo. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser personas que hacen uso responsable de nuestra lengua. No podemos alabarte y maldecir a otros, hablar mal de ellos de forma injustificada con la misma boca. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que nos bendigas en este tiempo, en esta mañana. Nos ayudes, Señor, a tomarlo en cuenta y a ser sabios en la forma como hablamos. En tu nombre te lo pedimos. Amén.